pronóstico anticipa para este jueves en Capital Federal y alrededores, nubosidad variable, una mínima de 19 grados y una máxima de 30.
La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito con gente amiga que ha venido a saludar esta noche. No tanta, pero ha venido bastante gente. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Pedimos perdón por nuestra pésima salud.
Sí, pero y... no se nota.
¿O sí? No, sí se nota. Y si acaso caemos redondos, es muy probable que ocurra, sí, se ruega a los presentes sacarnos fuera para no poner en compromiso a los dueños de la emisora. Que por, claro, ahí, por ahí tendrían que contestar preguntas incómodas a la policía. ¿De dónde los conocían? ¿Por qué estaban así? ¿Qué es este cuchillo? Cosas por el estilo.
Y no sabrían responder ninguna de esas preguntas, además.
No, desde luego que no. Ni siquiera la primera. Por eso. Saber quién es él. Bien,
tenemos... Atención e información.
Informaciones.
La semana que viene es una semana especial. ¿Por qué? Porque termina el año. Eso es todo lo que tiene de especial, sí, la semana.
Bueno, gracias.
Pero como hay feriados y todas esas cuestiones, serán los últimos dos programas del año en vivo... Sí, sí. Que haremos será el martes y el miércoles a la medianoche.
Ah, sí, eso sí.
El miércoles,
sí,
vamos a romper todo.
Disculpe que ponga cara de sorprendido, sí, pero quiero darle un poco de realismo a todo esto.
Muy bien, ¿esa es la cara de sorprendido?
No importa.
Total es radio, ¿qué importa? Así que la semana que viene, martes y miércoles a la medianoche, haremos los últimos dos programas del año. Y sí, ya podemos confirmar que el 1 y 2 de febrero, ya del año próximo, estaremos en Montevideo.
En Montevideo, en el teatro, en el gran auditorio del Sodre, es un teatro muy grande, así que hay que ir como 6 veces para llenarlo.
Bien.
Allí estaremos. También se avecinan actuaciones en otros lugares del Uruguay, sí, como por ejemplo en Paysandú, pero no sabemos todavía la fecha. Lo cierto es que estaremos el 1 y el 2 de febrero en el Teatro del Sodre. Muy pronto, ya en estos días, quizá el mismo lunes, se habilite la venta de entradas. ¿Por qué metodología?
No lo sé.
Bueno, me imagino que así, con el celular.
No.
Hay una aplicación del celular que dice entradas del Sodre y apretás y ya, ya queda.
Ya está.
Ya la sacaste.
No, ya vamos.
No la podés devolver.
Ya diremos cómo es de toda la
ya diremos, señora, ya diremos.
Sí.
No se vuelva loca.
Bueno, eso va a ser...
Estuvimos hablando con el director del Sodre, Gerardo Grieco, que nos ha atendido muy bien, probablemente porque no sabía quién es él.
Claro.
De saberlo, otro gallo cantaría. Bueno, también nos escriben los... o el centro de empleados, como le llaman, ahora le voy a decir exactamente, la asamblea de trabajadores del Centro Cultural Kirchner, que se reúne el sábado a las 18 para, bueno, para ver qué sucede, ¿no?
¿Qué pasa?
Para manifestarse, porque al parecer las intenciones que soplan son las de plantarlos a todos. Entonces harán una asamblea ahí mismo en el Kirchner el sábado a las 18 horas. Nos están convidando nosotros porque hemos sido uno de los tantos artistas que han actuado en ese lugar, pero también invitan a los, qué sé yo, a los que fueron, a los,
sí,
a los espectadores, por ejemplo. Bueno, no sé, ese es el punto. ¿Qué otra cosa tiene usted que anunciar?
De anuncios de no tengo más, tengo sí el saludo para aquí, para
yo, discúlpeme,
para Nacho, que ha venido de Roma.
Sí, sí, y... Nacho ha venido de Roma, un querido amigo que nos ha
asistido allá en el programa que hicimos en Roma, ¿se acuerda?
Sí, sí, claro, y nos hizo mirar por una histórica por un histórico ojo de cerradura.
Sí, qué linda noche.
Bueno, señores, vamos entonces.
De un edificio histórico, digamos, porque usted no terminó la frase. Nos hizo mirar por una cerradura.
Sí, una cerradura histórica. Vos mirás por ahí y ves San Pedro.
Sí.
Pero hay que
compuesto...
saber. De todas las. De los ojos de las cerraduras de Roma, hay uno solo.
Uh-huh.
Funciona bien de noche porque se ve iluminado todo. Es un edificio que era de los templarios o de los caballeros de Malta o de ambas cosas. Muy bien. Adelante.
Bueno, eso es todo. Listo. El fin. Quiero hacer un... poner una alerta.
Atención.
No vamos a decir...
Atención, señora.
Una alerta, simplemente. Sí, sí. Sobre... nuevamente vuelvo al ámbito de los restaurantes y aledaños, bares, etcétera, que ofrecen show sí, en vivo.
Sí.
O afines, atracciones.
Claro, sí. Porque hay cosas que no alcanzan a hacer un show, que son igualmente indeseables.
Un número,
por ejemplo, de tipos que se mezclan entre las mesas.
Sí.
Típico era el caso de los violinistas gitanos, que todos alguna vez hemos visto en las películas, cuando se pretendía dar la idea de un restaurante refinado, apareció un violinista gitano mientras uno morfaba, ¿no? O mejor, todavía.
Pero
bueno.
Pero ¿sabe qué? Usted está con una dama.
Sí.
Iniciando un diálogo. Se acerca, toca muy fuerte. Carmen, yo quería decirte esta noche que ya están bellos.
¿Qué? Ojalá fuera así. No, no es así. Para mí tendría que estar prohibida cualquier actividad que no tuviera que ver con la comida.
No, no, bueno, pero si usted ya está adentro, una vez adentro,
¿qué?
No hay posibilidad de retorno. Usted
magos,
se sentó.
Magos he visto yo.
Sí, magos.
Y vos
sí,
estás ahí morfando y el tipo te agarra un raviol, ponele.
Con la comida.
Te agarra la comida, una croqueta, te la agarra, te hace así,
sí,
y no la tiene más. Y te mira y te sonríe.
Sí.
y después te hace otro pase y están en el escote.
No, señor.
De la tipa que está con vos, el tipo saca la croqueta de acá y te la pone otra vez en el plato.
Peor
está... A mí eso no me gusta.
Y no, ¿qué le parece?
¿Será que soy muy delicada?
No. Peor si está comiendo pollo al ajillo y lo convierte
por
en paloma.
Por eso no, yo no estaba comiendo.
En una paloma blanca.
No me gusta, únicamente como croquetas y ravioles.
No son buenos para la magia. Croqueta y raviol es algo... No. En los libros de magia usted no encuentra croquetas y ravioles.
No, encuentra siempre cuatros de copa,
sí.
Bolas.
Sí, bolas hay...
Bolas que flotan en el aire.
Sí.
Uno de los números de magia que más me sorprende, especialmente en los restaurantes, son las bolas que flotan en el aire. Pero no es una comida.
No.
Usted no le va a pedir al mozo, para mí, ravioles, y para la señorita, tráigame unas bolas que flotan en el aire, en escabeche.
¿Sabe lo que es para el restaurante, esto es para los magos?
Sí.
Es el número de magia que me parece que va muy bien, es el que se sacan pañuelos de la boca y no terminan nunca. Vio toda la...
A mí me da un poco de asco.
Sí. Como una chalina interminable.
Sí.
Y todo arriba de la mesa, del
plato. Piedraíta es capaz de sacarse un kilómetro de pañuelos anudados.
Sí. Piedraíta está relleno de pañuelos.
Sí.
Por eso es mullido. ¿Vio
cuando
que...
el tipo se va a hacer una radiografía,
sí,
el médico le dice, usted lo que tiene son pañuelos, amigo.
De colores.
Pañuelos de colores y bolas.
Bueno.
En el aire. Bien. Pero, sí, pero no importa.
Bueno, pero ese puede ser uno de los números vivos para un restaurante. Lo más habitual es...
¿Qué le parece como número también un tragasable? Ya que por ahí te abre el apetito ver a personas tragar cosas.
Sí.
Gente que se come cosas, o sea, sí, ay, qué ganas de comer. Mozo, traiga otro como él.
Para pero, mí lo del señor, le dice usted.
Sí, como el señor.
Sí.
Pero ¿no le da usted un poco de impresión ver a un tragasable,
y sí,
meterse semejante espada en la boca?
A mí me da más impresión cuando se lo saca que cuando
se lo pone.
Sí. No sé por qué, con el sacado tengo una aversión.
Usted sabe lo que tiene que hacer, abre bien los ojos cuando se lo pone y se los tapa
sí,
cuando se lo saca. Avísame cuando termine de sacárselo, le dice usted a la persona que está con usted, que puede ser cualquiera.
Sí.
Puede ser un amigo suyo, una que anda con usted, no me importa. ¿Entiendes?
No,
usted no es un programa así que hemos visto a Barton.
No, señor.
Yendo a ver un tragasable con un amigo. No, me importa.
No. Hay distintos tipos de números también para distintos tipos de restaurante. Porque no es lo mismo una pizzería que un restaurante.
No, en la pizzería hay pocos números.
No,
por ejemplo,
hay
la meseta.
Sí.
La pizzería de la meseta ni mesas hay.
No.
Tenés que comer de parado. Entonces, muy raro que veas.
No, Carmen, esta noche. Otra vez. Es imposible hablar. Ahí. Bueno, en esos lugares. No digo específicamente en la meseta, pero. Hay, el show empieza a ser gastronómico. Está el tipo que hace la pizza y que la tira al aire. Que hace pirueta.
Discúlpeme, nunca vi eso.
Sí, señor. Hay. No en la meseta, pero en otras pizzerías que trabajan a la vista de la gente, el pizzero.
Pero esas no son...
Se hace todos los bollos de pizza.
Ah, sí.
La pizza, antes de ser pizza, es como una bola de masa.
Una bola en el aire.
Sí. Después las tira, la pizza, por eso se llama pizza.
Claro, pero eso lo hacen en la cocina, es decir, no lo hacen...
Pero hay cocinas con vidriera que lo hacen con el vidrio. Y la gente mira y ve el espectáculo ahí. ¿Nunca lo vio eso? Sí, hay de eso. Usted tiene que salir más, tiene que...
¿A dónde?
Usted va siempre a Babieca.
Mesa por mesa.
Eso no estaría mal, ¿eh?
Mesa por mesa, mostrando la pizza.
Sí. No, y que cada uno...
Bollo, mesa por mesa. Muy bien. Entonces, ahí le empiezan, la revolean para arriba, con la mano.
¿Y con qué lo va a hacer?
Con una pinza, ponele.
No, y después
con una pinza de panadero, o con la mano cubierta por, no sé, algo.
¿No vio que la masa de pizza le dan como unas pequeñas trompaditas, unas piñas, para amasar así, para que se estire la masa?
No. Yo la primera vez que voy, hay un tipo que está parado así, con la mano en la pared, y a cada rato abre el horno, mira para adentro, por ahí mete un palo, la saca un poco, le mete el dedo y la pone de nuevo para adentro. Eso es todo lo que hace.
Pero bueno, eso no es arte.
Y yo lo conozco hace muchos años, de casero, trabaja en la pizzería Otonelli. Y nunca hace nada, ni la tira para arriba, ni esa pizza con un bollo, ni una bola en el aire, ni nada.
Porque no
siempre pizza, va al tipo la mía. Cuando le parece que está lista, que es cuando él quiere, la saca y te la da. Incluso a veces, a mí me parece que no la saca para hacerte desear. Él se da cuenta que está desesperado, que está mirando. Estás con el valeriano en la mano y se te hace un poco de agüita.
Sí, sí, ya de decirlo.
Y
nomás.
El tipo hace como que la va a sacar, vos estás así, y la mete otra vez adentro del horno, y te mira como diciendo, vas a esperar, vas a esperar.
Usted se va disolviendo en su propio...
¿Y cuánto tiene que tardar?
¿En hacerse una pizza?
¿Qué cosa? ¿Cuánto tiene que tardar algo en un restaurante?
No, a entrarle...
Yo quiero que pongan un restaurante que se llame Apurado.
Sí.
El restaurante Apurado.
Y esa es la comida rápida que le sirven.
No es rápida la comida rápida. Ha dejado de ser rápida.
Sí,
eso es como los lavaderos rápidos de antes.
Sí, sí.
Que antes tardaban 5 minutos y ahora 1 hora. ¿Por qué tardan 1 hora? Tardan más que yo en lavar un auto.
Quisiera verlo usted cuando tarda en lavar un auto.
Bueno,
bueno, pero hay...
Apurado se llama el restaurante.
Y ¿cuánto tiempo?
Ni siquiera le tenés que pedir nada. El tipo te hace así, vos le haces que sí con la cara y ya te trae. Así quiere decir, ¿está apurado? Apurado es cualquier cosa.
Sí, claro, que es apurado.
El que está apurado no elige. Está apurado, bueno, coma lo que le da.
Sí, bueno.
Viene.
¿Y qué es
y
esto?
Ya le cobra, le deja el coso ahí.
¿Qué es esto?
¿Esto? No sé, señor.
No, bueno, no, dígame.
Es el menú apurado.
Sí, pero parece una mezcolanza de sobras.
Bueno, es lo que sucede cuando uno está apurado.
No, ¿sabe qué le tendrían en el restaurante apurado para hacer alarde de su servicio? Tendrían que poner un tiempo tope. Por ejemplo, relojes de arena en las mesas.
Sí, claro.
Entonces, usted hace el pedido.
No pagás.
Claro. Usted
era, bueno, era así.
Lo da vuelta y le van descontando guita, si no. Va bajando la arena.
Claro.
A donde corta, corta. Dice, bueno, 20 pesos.
En MacPato era así.
MacPato era así.
Y tardaba más de 1 minuto, no te cobraban. Pero hacían trampa.
¿Y cómo era la trampa? ¿El
la
minuto?
Trampa era que nunca empezaban a correr el minuto. El minuto desde que te lo empezaban a contar, que era cuando hacía ya media hora que estaba. Y como, además, como tardaban 1000, no
funcionó.
No funcionó.
Pero si no, tiene que preguntar, ¿qué sale rápido?
Sí.
¿Qué el mozo le dice?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por empezar, al decirle buenas tardes, le digo que estoy apurado.
¿Usted es el mozo o es el comensal?
Soy el tipo que llega. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Apurado.
No, ¿tiene algo para preguntarme?
No. No, porque estoy apurado.
¿Qué sale rápido?
Ah, ¿qué sale rápido?
Y el rápido tiene sándwiches, pebete.
¿Cómo pebete? A mí no me decís pebete.
No, bueno, señor. Pebete de jamón y queso, lo clásico, lo que está listo, lo que está ahí abajo de la
campana. ¿Qué cosas tardan mucho? Yo voy a decir qué cosas tardan mucho. El arroz. El arroz tarda 1 día, más o menos.
No puede tardar mucho.
El cordero patagónico.
Eso sí, porque...
Cordero patagónico es 1 semana.
Bueno, vio que el cordero... Hay un plato que se llama cordero 6 horas.
Sí, claro, ¿qué tal?
Porque
¿qué hace 6 horas?
¿Qué hace? Porque lo hacen en esa cantidad de tiempo. Claro. Entonces le sale tierra.
Lo ponen arriba de un fósforo. Y... ahí se va haciendo y el tipo que se sienta ahí, el tipo que puede ser tranquilamente hindú,
sí.
O un chamán de... Tiene que ser un tipo muy espiritual, muy lejano a la sociedad de consumo, y tiene que pesar más de 100 kilos. Por si tiene que agarrársela con alguno.
Ahora es una manteca.
¿El tipo?
No, el tipo no. El cordero lo corta con la mirada, eso.
No me gusta esa palabra, que se diga de una carne...
Es una manteca.
Es una manteca. Cuando yo era chico, lloraba cuando hacían eso. comé que es una manteca. ¡No me gusta! Decía, no quiero que digan eso. ¿Cómo va a ser una manteca? Es una porquería. Y tenía razón.
¡Qué niño insoportable!
Una carne que parezca una manteca está podrida.
Pero no parece, es una metáfora.
Sí, no, las metáforas de mi familia eran horribles. Si yo les contara otra.
Pero esa es una metáfora extendida, no era de la familia...
Bueno, pero a mí no me gustaba.
Se sigue usando, los mozos lo siguen diciendo.
Es horrible todo esto, señor.
Los mozos y algunos
que cuando quiera pan con manteca se lo haré saber. Por ahora tráigame...
Pan con cordero, le dice.
Bolas de pizza.
Pero eso es crudo. Eso es crudo.
Bien.
Una vez fui a un bar, estos así, muy heterodoxos.
¿A qué llama usted un bar heterodoxo? Un bar donde vendan, qué sé yo... pavas de plata.
No, un bar loco, atendido por meseras extranjeras que casi no saben castellano.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y había un tipo que pasaba...
¿Qué sale rápido?
Usted.
Yo.
Había un tipo que pasaba por las mesas dibujando, retratando a los comensales.
Sí.
¿Usted estaba ahí? El tipo lo miraba...
Y si vos no podés rehusarte, pasen por acá, chicos. Aquí hay.
Sí, pasen adelante. Hay piso.
Fondo,
los que se pueden sentar.
Quieren sentarse incluso en el piso. No, arriba del señor no. Arriba de Barton no, por favor. Bueno, donde usted guste. Sí.
Bueno,
no, señor, no es obligación. Ahí. Bien.
Bueno, ¿y usted está comiendo o haciendo lo que.
Comiendo.
Bueno, no sé. No, puede estar hablando. Y el tipo lo mira. Pero uno comiendo vio que no tiene la misma cara.
No,
sin comer.
Claro. Y yo no puedo comer porque yo tengo que posar.
No, pero...
Cuando un tipo me mira y empieza a tomar apuntes...
No.
Yo lo empiezo a mirar con mirada soñadora. No puedo morfar.
No afecte, no tiene que salir afectado.
Sí, yo cuando me retratan soy muy afectado.
No, porque sale después todo distorsionado.
Ya que me lánguido, le digo al tipo. Bueno, ¿y qué?
Y entonces después usted le compra el retrato.
¿Cómo le voy a comprar mi propio retrato? Al contrario.
Y sí, el
retrato. ¿Quién tendría que pagarme a mí?
No,
lo deje retratar. ¿No hay escultores en los bares?
Pero es difícil
un escultor. Con un papel y una viroma, el tipo viene con un pedazo de...
De mármol.
Una piedra, claro.
Sí.
No. 15, 20 kilos de mármol.
Blum, arriba de la mesa.
Lo mete ahí y empieza.
Pero estás tirando las piedras para todos lados.
El de la otra mesa,
sí.
Me dice, jefe, me está llenando la polenta de piedras.
Sí. Mire lo que es esto, es un desastre. No, además la escultura demanda más tiempo. Eso no. Lo que sí hay a veces son cantores...
Fotos, lo mejor son fotos.
Y ¿no? Sí, el recuerdo. El momento.
Claro.
Pero ahora con los celulares no hay fotógrafo.
No hay más fotógrafo.
Si usted se quiere sacar una foto, se saca.
Se la saca usted mismo.
Le pide al mozo.
Le pide al mozo. Mozo, tráigame una pizza.
¿Sí?
Y sáqueme una foto. A veces incluso van a sacarse fotos nada más.
No.
Hoy no vamos a comer nada, mozo. Solamente nos vamos a sacar fotos.
No, y a veces el mozo da instrucciones, pues, no, pónganse de determinada manera.
El del traje a raya, por favor, sáquese el saco, porque da un efecto moaré.
Sí, queda feo. Después se le mueve todo ahí. Pero bien, bueno, el mozo participa también de un poco del espectáculo, o facilita al tipo que hace el espectáculo.
¿Ah, sí? ¿No hay celos entre el mozo y el violinista?
Sí, bueno. Carmen.
¿Qué?
Carmen, quería decirte que esta noche... Tuve tuve suerte, que me tocó un violinista.
Claro.
Que sabe las de Bizet.
El violinista, cualquier palabra que usted dice...
¿Le toca algo?
Le toca algo.
Bueno, esta fue Carmen, pero podría haber sido
cualquier
otra. No terminaríamos nunca.
¿Qué? ¿Usted dice que los mozos están arreglados con los...
Están arreglados, por ejemplo, el cantante de bolero.
Nunca vi un cantante de bolero.
¿El cantante de bolero?
No, en un restaurante. ¿Cómo ver a un cantante de bolero al
no,
lado?
No, es más el bar.
Cuidado, que el cantante por ahí tiene pronunciación muy fricativa.
Sí.
Y entonces escupe.
Articula mucho.
Articula mucho y escupe. El tipo que interpreta mucho...
Sí.
¿Qué? Mozo, llévese...
No, por favor. Además, el cantante de bolero usa micrófono con cable muy largo que lo va enrollando mientras canta.
Sí, hay toda una especie de expresividad del micrófono.
Sí.
Que está el tipo siempre como pescando.
Siempre, y lo va enrollando.
Con una mano hacia ademanes y con la otra pesca. Sí.
A lo Mateico.
No, pesca.
Sí. Se arremanga el saco, todo eso.
Esto ha picado de un modo tal que hay cantantes que cuando no tienen micrófono, igual pescan.
¿Y cómo hace?
No sé, son como esos tipos que tocan la guitarra sin guitarra.
Sí.
Bueno, y esto... ¡Reloj! ¿Por qué?
Sí,
se ponen
los
cosas
chicos
en la boca. Nada se ponen en la boca.
Los chicos juegan a ser cantantes, sí, poniéndose así, el puño, cerrando el puño.
Exactamente.
Como de micrófono.
Y así, ¿qué sí, cosa?
En la demanda.
Bueno,
y bueno, como
váyase los, acá, señor.
Los niños que imitan a los futbolistas escupen a cada
escupen
rato.
Y festejan los goles. Sí. No saben jugar.
Sí.
A la pelota no le sabe pegar ninguno. Pero todos se revuelcan. Hacen cara de jugadores haciendo goles.
Y se lamentan de forma expresionista. Sí, todo.
Sí.
Sí. Agarrándose la cabeza.
Y algo así como una... Mimos.
Sí.
Como mimos.
Sí, toman la forma de... Bueno, lo que...
Bueno, los jugadores profesionales cada vez juegan más así.
Sí. Entonces, bueno, el niño aprende eso. Sí. El niño aprende lo que ve, señor. No aprende lo que le dice usted que aprenda.
No, claro.
De lo que ve...
Es lo que... La educación clásica consiste en eso.
Claro, sí, eso
que el niño haga lo que uno le dice que haga y se adiestre en pruebas de dificultad creciente.
Sí.
No, ahora no. La educación consiste en que el niño vea televisión y haga lo que le dé la gana.
Imita.
Bien. Imitar no está mal. Bueno, falta mucho, mozo. Hace dos horas...
Bueno, no, lo que
hace
pasa...
Hace dos horas que le pedí un corderito patagónico así. Sí. Marcha, ¿está marchando el corderito
¿está
patagónico?
¿Está marchando? No, llegamos
a... Debe ser algo digno de verse.
Todavía no está ni en Chascomús.
A mí me gusta mucho, disculpe que me meta en la conversación,
sí,
los restaurantes japoneses orientales... En donde vos pescás el...
Tu propio...
El animal que sí, te quieras comer. Se trate de una langosta, un pez globo...
A mí me impresiona eso, porque eso de andarse...
A mí también, porque me siento culpable. Ah, sí, sí.
Eso de andar señalando con el dedo.
Sí, este.
Claro.
O peor, agarrándolo uno del pescuezo al pescado, bueno, y estrangulándolo.
No, señor, eso...
Mátelo usted, caso... mátelo usted. ¿Cuál es, qué, con los pollos lo hacen en Japón también?
¿Con los pollos?
Sí, sí, a ver, dice que pollo gustarle.
Pero ninguno.
Y hablen no, así. ¿No? Y entonces te le dice, bueno, ¿quiere matarlo usted?
No, señor.
Sí, como no. ¡Ay, vos le retorcen el pescuezo! Tome, pobre animal, dice.
¿Pero cómo pobre animal?
El mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Hoy escuché en esta misma radio a un... a un señor de...
Era yo.
No, no. A un señor que hablaba de pollos.
Ah, sí, sí.
De pollos.
Sí, es un programa a la tarde.
Sí, sí, era a la tarde.
Sí, sí.
Y contaba cómo exportaban las plumas de pollo para hacer harina de plumo de pollo.
¿Por qué no almohadones?
No, se hace harina de plumo de pollo y... ¿Para qué se consume en todo el mundo? Para alimentar a los salmones que después a usted le cobran un dineral que se lo come acá.
Al bueno, final era preferible comerse harina de pluma de pollo,
sí, señor,
o con una almohada, por ejemplo, como tantos de nosotros.
Sí.
¿Quién no se ha comido alguna vez una almohada? En una u otra circunstancia.
Con mejores beneficios. Antes que un salmónido.
Claro.
Yo me como una almohada. Disculpe.
Nosotros en la fábrica de pollos que tenemos,
¿usted tiene una
la
fábrica?
Planta en donde los hacemos crecer de prepo.
Sí.
usamos las plumas para los almohadones.
Pero cuánta, por ejemplo, un almohadón para este sofá, ¿cuántos pollos tiene adentro, digamos, en plumas?
40 pollos.
¿40 pollos por almohadón?
Es un almohadón grande.
Sí, sí. Pero,
bueno. Ahora, lo que pasa es que a veces por trabajar rápido se trabaja desprolijo.
Sí.
Y hay gente que se queja que le meten un pollo entero.
Bueno, no.
Y se queda así, le meten el pollo.
Está. Hay algo punzante y son la, por ahí la pata,
sí, sí,
la,
sí.
El pico del pollo, eso es un espanto. Es un...
Pero, ¿en qué programa? ¿En el de Sloto Viaja?
El de Sloto Viaja, sí.
Sí, yo lo escucho siempre. Es un programa de pollos.
No, no es un programa de pollos.
Sí, sí.
Hoy había un tipo por toda esta cuestión de los pollos.
De cómo aumentan.
De cómo aumentan, del de desplazamiento del precio de la carne, se va a los pollos.
Se va a los pollos, claro.
Sí, bueno,
te aumenta la carne, te aumentan los pollos.
Aumentan los pollos porque la gente deja de comprar carne y va
y
a comprar
pollo.
Y así.
Entonces, ¿qué baja la carne?
Baja
y
la...
así. Y así es la vida del gaucho.
No, la carne, y del tipo contaba cuántos pollos nos comimos por año. Era todo horrible.
Yo no me decía, comí. ¿Cuántos pollos se come usted por año?
Y según este señor, creo que eran 60 y tanto, 65.
¿Cada persona?
Sí, por persona.
¿Cómo se va a comer una persona 60 y pico de pollos?
65 pollos por año. ¿Usted cuánto se va a comer? ¿Ya termina la
No,
noche?
Yo no me comí ninguno.
Y bueno, apúrese.
Por comer el primer pedazo.
Tiene una semana, me talé porque...
¿Cómo se va a enojar este señor cuando vea que...?
Sí, dice, y usted no me comió los...
¿Usted? ¿Cuándo me pongo?
¡Sí! ¡El apoyo!
Bueno, ¿quiere que veamos qué
sí,
dice
fíjese.
Nuestro público o nuestros oyentes, si estuviera acerca de este asunto, o tal vez acerca
de cualquier otro, sí.
Acerca de otro. Bueno, tome. Tome este...
Bueno, no vamos a andar ahora repartiendo así, lea lo que tiene.
Sebastián Rodríguez dice, soy el estudiante de física de Catamarca. Ya se sabe
sí.
Que hay un estudiante de física en Catamarca. Dice, escucharlo ayer hablar sobre el transporte de dinero me recordó a un famoso asalto al tren de Glasgow. El famoso asalto al tren, claro.
Uh-huh.
¿Alguna vez leyó sobre el tema? Sí, sí. Si no lo hizo, le recomiendo hacerlo, ya que es muy interesante y termina. Hay una película, incluso. Bien, dale.
Lucas Cayetano Daels dice, Dolina, ayer fui a ver por primera vez el programa El Galponcito y al terminar usted tuvo la amabilidad de firmarme un ejemplar del libro del fantasma. No quería dejar de compartir mi perplejidad y preocupación, ya que una vez en mi casa al abrir el libro no encontré ni una flor en el punto de la I de Dolina.
Claro, como ayer contaba yo que hago con mi firma.
Claro, con la firma.
Claro, sí.
Ni tampoco encontró una casa con chimenea cuyo humo...
La otra firma.
La otra firma.
Ayer contamos que yo cambiaba de firma todos los días porque...
Porque es creativo.
Claro, sí.
Dice, empiezo...
Eso es un artista.
Sí.
Un tipo que firma y hace una casita con chimeneita y humito.
Sí. Eso es un falsificador.
Sin puerta, pero porque está atrás la puerta. Sí. Yo cuando fui a psicoanalista, lo cuento por si alguno no estaba ayer, me hicieron dibujar la casita y me preguntó el psicoanalista, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y la puerta?
¿Y la puerta dónde está? ¿No la dibujó?
Atrás. Se entra por atrás, le expliqué al psicoanalista, no sin hacerle un pequeño gesto.
Bueno, dice, empiezo a sospechar que quien firmó el libro era un impostor.
Claro. María Josefina Burgos, casi siempre los escucho y me interesan. Por favor, un relato de terror. Saludos de Provincia de Buenos Aires. Un relato de terror inmediatamente.
No, pero...
Sí, relato de terror.
¿A esta hora?
Sí. Un niño ve en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de la soga de la ropa. Aterrado, pide socorro a su madre y esta lo tranquiliza. No llores, se trata solamente de un fantasma.
Pero las historias de terror no. Tienen que terminar con terror.
Bueno.
No con una madre.
¿Qué más?
Dominga Smith dice... Dolina, vos y a todos los que componen el programa, los que componen...
Sí.
Quiero dejarles... mis deseos.
Ah, no está mal. ¿Quién es?
De que tengan
Por fin uno...
Una buena Navidad. Simplemente eso, dice. Ni que lo estuviera escuchando.
Sí.
Si van a cantar alguno de mis temas favoritos, desde ya gracias.
¿Y cómo es uno que se da cuenta qué y le parece de qué.
Sí.
Como la clase política argentina. Laura Maloguane. Veo que lo solicitamos desde Mardel en reiteradas oportunidades. Nos haría tan felices con su visita. Dele, sea bueno. Le invito un helado, ¿eh? Bueno, ahora voy.
Romy Canciani dice, saludos desde Santa Fe, los esperamos con turrones de las fiestas pasadas. ¿Para cuándo se dan el gusto de volver a verme?
Luis Bricio, desde Bahía Blanca, les envío a todos muchos cariños, el deseo de que bla, 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 bla. Todo, cosas así.
Elena Mateiri dice, quedé captada por Odiseo, por lo que hablaba ayer, ¿no? La historia de Odiseo. Cuando escucha que Atenea, en la figura de Mentor, le pide que abandone la venganza, ya que era un mal para todos, también para él.
¿A quién le pide eso?
Odiseo sintió alegre el ánimo. Escucha que Atenea le pide a Mentor, ajá, dice... En este final se lo percibe ya no como héroe épico, sino como un héroe trágico. Semejante a un hombre que después de tremendas aventuras se encuentra la alegría al rechazar el mal.
Ese es en el momento posterior, uh-huh, al que terminó la historia.
Al citado, ayer.
Doris Riera dice, qué raro que nunca pase un tema del dúo salteño. Creo que hacían muy buenos arreglos. Sí, es así, efectivamente. Sí. Bien. Leo Gerlain... Agradezco mucho la participación y consideración, que bla, bla, bla. Bueno, gracias.
Conmovedor.
Le agradezco por leer siempre todos los mensajes completos y... y todo así. Y todo así por el estilo. Javier Bautista es el titular del último mensaje y dice lo siguiente. Hoy estuve pegando piso con mi cuñado en la casa nueva que está terminando. Pegando piso nos da una idea de qué clase de piso.
Sí.
No está pegando un piso de baldosa, ni de mármol, ni de madera.
Un simulacro.
Un flexiplas está, sí, pegando el tipo.
Símil madera.
Y quedaron atrapados en una esquina. Y no pudimos salir, dice, porque los que estaban pegados estaban frescos.
Empezó al revés.
Claro. Bueno, dije que le dijo que consultara a ver qué decía yo al respecto. En general se trata de hacer un agujero, si es que es un piso de altos,
sí,
y salir por abajo.
Bueno, sí, pero es difícil en ese caso.
Es
tiene
muy
un vecino,
difícil.
Si no hacer una ventana, no hay tiempo para eso.
¿Cómo que no hay tiempo?
No hay materiales.
Tiempo, claro.
No hay material.
Tiempo hay siempre, te puede... Tirarse por la ventana no está mal,
sí,
pero
sí. Sí,
puede ser que no haya tampoco ventana.
Sí.
Pedir a un cuñado que lo rescate por vía aérea.
El cuñado nunca lo va a rescatar de nada.
No, ya sé. Alguien, un amigo, que con un palo...
Con un palo, sí, por eso es que hay que tener
mucha fuerza y el momento del palo debe ser adecuado. Al momento no me refiero en el tiempo, sino... Bien, no importa. ¿Cómo rescatar a una persona que ha quedado presa del pegamento de... del piso es interesante?
Sí, de la colocación del piso.
Sí, sí, sí. Cómo entrar en una casa oscura es interesante también.
Bueno, son asuntos que seguramente...
Cómo averiguar dónde está el baño en una fiesta en la cual uno no conoce el idioma que se habla. Usted está en una fiesta en el Japón.
Sí.
Cómo pregunta, no conoce a nadie usted. Está ahí como perro en cancha de bosta. Ah, y por ahí quiere ir al baño, ¿cómo hace usted? Bueno, lo mejor es empieza a prestar atención a ver dónde va la gente que se aleja del grupete central. Entonces cuando se aleja uno, ¿sí?, lo sigue, lo sigue, lo sigue. Por ahí se mete en una pieza, se va a otro, sigue, lo sigue, ¿sí? Se va a la cocina, no. Hasta que alguno va al baño, entonces usted espera que se vaya el tipo y se mete.
Y bueno,
porque si no, andar preguntando con gestos...
Con las señas universales de...
Es horrible. es horrible, frente a un japonés.
¿Quién? Sí, bueno, pero... Hay cosas que se malinterpretan en el Japón también. Claro, porque...
¿Qué quiere? ¿Qué quiere él? Bueno, no importa. Bueno, ¿quiere que hagamos una pausa?
Sí, aunque no quisiera, hay que hacerla de todos modos.
Bueno, hagamos entonces una pausa en el transcurso de la cual meditaremos acerca de la finitud de la existencia. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El actual intendente de la ciudad de Resistencia, ex gobernador y ex jefe de gabinete, Jorge Capitanich.
La unificación del mercado cambiario, el concepto subsume una abrupta devaluación que implica a su vez una transferencia de ingresos con un efecto redistributivo, de licuación de ingresos fijos, salarios y jubilaciones, que obviamente afectará el poder de compra y de consumo de gran parte de la población. Obviamente eso siempre disfrazado desde el punto de vista de la comunicación, pero nosotros tenemos que ser claros en defender enfáticamente nuestras políticas y a su vez también el rol de opositores, que en democracia tiene que ser respetuoso como nosotros lo hemos sido.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Gente, exclusivo, Pampita y Vicuña, la vida después del escándalo. Tras la pelea, se reencontraron en el colegio de sus hijos, el silencio del actor, el llanto de la modelo y los reproches por infidelidades. El nuevo departamento de soltero de Benjamín y su relación con la China Suárez. Las propuestas de otros hombres que recibe Carolina por WhatsApp y mucho más. Además, la crónica de los días de Moria Kazán en la cárcel paraguaya y los mil días de Francisco, el papa más amado. ¡Gente!
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista, garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estábamos aquí en el galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí en los dos últimos programas del año, martes y miércoles a la medianoche, o sea 29 y 30 serán los últimos dos programas en vivo, y el resto de los días saldrán programas grabados seguramente.
Hablaremos esta noche de la cabeza de Joseph Haydn, el compositor Joseph Haydn. Es un tema un poco macabro, inspirado en el bello libro del doctor Mato y también en algunas fuentes propias, ¿no? Empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon varias hipótesis supuestamente científicas para explicar el delito. La ciencia de Franz Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo, y a esta ciencia se le llamó frenología. Las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación. Pero no solo las cabezas de los criminales. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos de pensamiento entusiasmó a estos muchachos, a las a los anatomistas o fisiólogos y empezaron a estudiarlas. Para dar con la solución a los asuntos de criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de marotes de asesinos y ladrones. Poco después comenzó el tráfico de los melones de hombres sobresalientes, ¿no? Todo esto con la intención de develar los secretos de la genialidad. Con el cuerpo del músico Joseph Haydn sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se realizó ningún acto funerario. Y es que por esos tiempos, Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística, y les pareció a los muchachos que era conveniente ser discretos. Así que fue enterrado en el cementerio de Hundsturm con toda sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico, a pesar de que era verdaderamente un hombre consagrado. No es que pocos lo conocían, era el más conocido de todos. Era el más conocido de todos. Él es el músico clásico por excelencia. Y él es el que marca el camino de la música galante, de la música homofónica, no homofóbica. Homofónica, decía hasta una generación antes, la música no era esto solo, por ejemplo. La música era varias cosas. Después. La música era varias cosas al mismo tiempo. Se tocaban varias melodías al mismo tiempo, como Bach. Y no es que cantame tal cosa, cantame el minué en sol mayor de Bach. No, porque ese tiene dos melodías, tiene pocas. Pero todas las músicas tenían muchas melodías. Después de Bach viene una música de salón, más galante, y es homofónica. Son como arias para un instrumento, como arias nada más. Y se escucha una sola melodía y lo demás es acompañamiento. Bueno, y Haydn empezó con eso, pero también empezó con otras cosas. Perfeccionó la sonata. Nunca inventó nada, pero lo perfeccionaba todo. Cometió un solo error en su vida, que fue casarse con una que le hizo la vida imposible. A ver si me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba, sí, ya está, se llamaba María Ana Aloysia Keller. Y él en realidad estaba enamorado de la hermana, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eran las hijas de un peluquero. Y se casó, presionado por la familia, decía, no, cásese con esta. No, pero me gusta la otra, no importa, qué sé yo. Y lo casaron con esta mina que era mala, fea, dominante, fea no importa, pero era muy mala, era muy mala. Y fíjese que a mí me parece que la mujer de Mozart se llamaba también Aloysia. No, no se llamaba Aloysia, ahí está. Mozart también estaba enamorado de otra.
¿De otra hermana?
De otra hermana, sí, sí. Y la otra hermana se llamaba Aloysia. Y él se casó con otra que se llamaba Constanza. Lo cual debe llevarnos a esta conclusión. Los músicos geniales generalmente se enamoran de una persona, pero se casan con la hermana. Eso es lo que todos tenemos que entender. Incluso a la hora de dedicarnos a estudiar música. Porque si el camino del estudio nos conduce a la genialidad, es clavado que nos vamos a casar con la hermana equivocada.
Sí.
Bueno, no importa. El caso que se murió este muchacho. Y enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Y había un tipo, un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Esterházy. Haydn trabajaba en la casa Esterházy. El príncipe tenía un palacio, qué sé yo, con 300 habitaciones, y lo tenía trabajando ahí como Kapellmeister. sea, es el tipo que dirigía todas las músicas de la calle. Para mañana componemos una ópera, pasado toca en este bailongo, y así es uno de los músicos que más que más compuso en la historia de música clásica, de los más de 100 sinfonías tiene. ¿Por qué? Porque se lo hacían laburar.
Reencargo.
Bueno, el Rosenbaum este, que era secretario de Terassi, el protector de Haydn, quiso conseguir la cabeza del final. Y Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología, no que la quería como recuerdo, sino que quería estudiar esto que comentamos antes. Entonces sobornó al empleado del cementerio, desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo, era prolijo el tipo, y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Che, tomá, aquí está. Una vez estudiado minuciosamente el valero por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza, pero Rosenbaum no la devolvió al lugar de donde la había sacado, porque eso implicaba arriesgarse nuevamente. Lo tenía que desenterrar otra vez, que mirá si me agarran junto cuando lo estoy poniendo.
¿Cómo explica?
Entonces, se la guardó como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo. Finalizó la invasión napoleónica, los austríacos estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn, y como sucedió con muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados para encontrar un lugar más adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Eisenstadt era el lugar donde tenía el palacio el tipo este, el príncipe Esterházy. Bueno, fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron con que le faltaba la cabeza. Che, dijo uno, me parece que le falta la cabeza. Hubo una investigación.
¿Qué investigación?
Que se miraron bien. Y sospecharon, no, una investigación que puede haber pasado, qué sé yo. No sé cómo sospecharon de Rosenbaum. Revisaron su casa. A ver, dice. Pero la policía no encontró nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba para ver dónde estaba la cabeza, se escondió el melón debajo de la falda. La policía no la iba a buscar ahí. Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Esterházy que por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer. Me dijo, mire, príncipe, yo no tengo nada que ver, pero si usted me pone acá arriba a la mesa algún dinero, por ahí la cabeza aparece. No dijo que lo tenía él, pero que si el poder le daba algún mango, él iba a gestionar la aparición del cráneo. El príncipe le ofreció una suma insignificante. Y Rosenbaum se ofendió en secreto. E hizo que se le entregaba, que se le entregara al príncipe Esterházy la cabeza de otro tipo, pensando que nadie podía notar la diferencia.
Claro, total.
Y bueno, no se dieron cuenta. Y el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza, y todo hubiera quedado así, pero sucedió que Rosenbaum se enfermó, y cuando estaba a punto de morir, se arrepintió. Ante la vecindad de la muerte, confesó la verdad, y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero este deseo no se pudo cumplir, porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. El médico que había atendido a Rosenbaum en sus últimos momentos se le había afanado.
Pero qué, qué la inseguridad.
Claro, escuchó la confesión, que yo la tengo ahí, la cabeza, estoy arrepentido. Así dijo el tipo, me la afano. Y se la hizo. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un conocido profesor que al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces ahí intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia de Música la depositaria de ese trofeo, puesto que el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. A todo esto, la familia del príncipe Terazzi, protectora de Haydn, reclamó lo que le faltaba del cadáver, que lo tenían ellos. Porque ellos le habían pagado a Rosenbaum por la cabeza, aunque los hubieran estafado. Dice, no, dame la verdadera, ¿y esta qué hacemos? Bien. El asunto llegó a la corte, y la justicia tuvo un curioso dictamen. ¡Qué raro! Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí en la Academia fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Terazzi convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Era, sin embargo, un mal año para eso. Recuerden que los soviéticos invadieron en aquel año Hungría y algo de Austria. El príncipe Pablo Terazzi fue apresado por los comunistas húngaros, sus tierras confiscadas, con músico descabezado y todo. Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn. Y así, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo. ¿Qué hicieron con la otra cabeza?
Sí, ¿qué? ¿Dónde
la
está?
Que Rosenblum le puso al cadáver.
Y la pusieron que al costadito, ahí, no sé.
¿Y qué sé yo? Esa a alguien le está faltando.
Sí.
Acerca de las cualidades frenológicas de su genio, nunca se supo nada.
Claro, al final nunca laburaron con
No. La frenología decayó más rápido que ligero. Y ya nadie cree en eso, ¿no? En un tiempo, incluso, algunos padres examinaban la cabeza de los novios de sus hijas para ver qué les esperaba. Esto podemos dedicarlo al amigo Haydn, que era realmente un gran músico y un hombre, según dicen, muy alegre y con... Escribía muy bien. Un día fue al hipódromo en Londres, era muy... muy famoso en Londres, hizo dos viajes a Londres y le iba mejor en Londres que en su patria, ¿no? Y entonces fue al hipódromo y tenía una mentalidad muy estadística, más propia de estos tiempos que de aquellos. Entonces fue al hipódromo, hizo toda una descripción de las carreras, de cuánto tardaban, tenemos los tiempos, ¿no? Los tiempos de los caballos, le llamaba la atención todo. Decía por ahí que la deuda nacional de la Gran Bretaña era de 200 millones de libras. Entonces decía que para pagarla había que poner una hilera de billetes que fuera desde Londres hasta la ciudad de York. Esa clase de estadísticas le encantaba. Qué suerte tener un tipo así, o qué mala suerte no tener tantos tipos así, en épocas en donde nadie sabe, por ejemplo, cómo era de alto Julio César. ¿Qué les hubiera costado? Bueno, también puedes preguntar, ¿qué más da?
¿Para qué?
¿Para qué? Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos pedido, sin más trámites, un tema de Haydn.
Sí.
Y desechando todas las ofertas de tango sobre cabezas,
sí,
por una cabeza, cabeza hinchada y qué sé yo. Entonces vamos a escuchar un cuarteto, uno de los 80 y tantos cuartetos que compuso este muchacho, ¿no? Este es en do menor, es un cuarteto en do menor. Y es el segundo movimiento, que es un minueto. Y, bueno, nos enteramos de que no figura el intérprete.
Suele ocurrir, con grabaciones.
Suele ocurrir cuando la gente no está interesada en la música. Sí. Suele ocurrir cuando las redes y todo eso cae en manos de personas que no están bien de la cabeza, que es el 9 de cada 10 casos. Así que vamos a escuchar, anda a saber por quién, este cuarteto en do menor de Haydn. No tiene el número, pero bueno, el segundo movimiento, que es un minueto, vamos a escucharlo, seguramente está bien. Dale, vamos. Thank you.
Era de Haydn, cuarteto en do menor, el segundo movimiento, un minueto.
Es un minueto, dice que está en do menor, yo le juro que está en si. Pero bueno, eso. Vaya a saber.
Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 8 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas. Humedad 85%. Hernán Lombardi dijo que el concepto de resistencia utilizado por algunos sectores de la oposición es pobre intelectualmente y políticamente. El titular del Sistema Nacional de Medios Públicos también habló sobre el programa 678 y manifestó que fue un envío que propendió el linchamiento del que pensaba diferente.
Me parece que es una idea pobre intelectualmente y pobre políticamente. Me parece que no tiene ningún destino y son como estertores de muchos años en el poder. 678, que fue un programa que a mí me parece que propendió al linchamiento. Es decir, propendió al linchamiento lo que pensaba diferente. A mí me encanta que piensen diferente. En los próximos medios públicos que soñamos, van a tener todas las voces lugar.
Liberaron al asesino del hermanastro del periodista Eduardo Feynman. Gastón Berganza está acusado de matar de 3 balazos a Diego Feynman. El juez de garantía 6 de Pilar caratuló el hecho como un homicidio con exceso en la legítima defensa, con penas de 6 meses a 5 años de prisión, como el homicidio culposo, y así fue beneficiado con la excarcelación.
Internacional.
En Estados Unidos hay 3 muertos por tornados en Mississippi. Una serie de tormentas de rápido movimiento amenaza a los residentes desde el valle del Mississippi al valle de Ohio. Uno de los fallecidos corresponde a Arkansas. Alrededor de 45 millones de personas podrían verse afectadas por las tormentas.
Deportes.
Básquet de NBA, discreta actuación de Ginobili en la victoria de los Spurs. Fue victoria ante Minnesota Timberwolves por 108-83. Manu convirtió 8 tantos, entregó 4 asistencias, bajó 2 rebotes defensivos y cometió 2 faltas personales durante los 17 minutos que permaneció sobre el parqué del Target Center. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, Gorriti 5963, y la semana que viene también existiremos aquí dos días, el martes y el miércoles estaremos en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame de vacaciones en un ómnibus de dos pisos o tres.
¿Tres pisos?
Sí, señor. ¿Cómo funcionan todo lo que usted debe saber sobre los ómnibus de dos pisos, sí, o tres pisos, o de un piso, para saber qué es lo más conveniente? Por empezar, ¿es más barato arriba o abajo? Primera pregunta.
No, en general abajo está el sector con los asientos más cómodos.
Claro.
¿Cómo? Entonces es más caro, pero no por el abajo, no porque abajo sea mejor que arriba.
¿Y entonces por qué es más caro? Porque sí, entonces deme arriba. Si es mejor arriba, como dice usted,
no, porque
más barato, deme arriba.
No, no es mejor arriba.
Entonces deme abajo. Si es mejor abajo, deme abajo.
No,
¿dónde es mejor?
Señor, lo que le quiero decir es que no es la ubicación lo que marca el estatus, sino la calidad de los asientos.
Que son iguales, entonces.
No, la calidad de los asientos son
mejores. Bueno, ¿dónde son mejores?
Abajo.
Bueno, ¿qué le dije? Mejor abajo.
Pero no por la ubicación.
No importa por qué.
No, porque puede estar arriba también.
Bueno, pero no
si
está
mañana
arriba,
se
está abajo.
Ocurre.
Si
mañana
casualidad que está abajo, ¿no? ¿Qué, no me los querés vender?
No, sí, se los vendo.
¿Qué te crees? Por empezar, primera pregunta. ¿El baño dónde está?
Abajo.
Claro. Imagínense, si yo estoy abajo y encima me ponen el baño arriba, o estoy arriba y tengo que bajar para ir al baño. Bajar y subir. Bajar sí, no sería nada, pero después tengo que subir.
Y sí.
Bueno, entonces deme abajo.
Pero ahora yo lo veo de abajo, pero hay gente que no le gusta tener estar al lado del baño.
No, al lado no.
Pero todo es al lado.
Al lado no, porque yo no tengo por qué. Al lado no.
Todo es al lado. Todo es al lado del baño en un micro que tiene unas dimensiones.
Bueno, entonces deme. Deme abajo igual, entonces.
Sí, lo veo abajo.
Arriba también es al lado del baño. Es arriba del baño.
Arriba del baño.
Ah, sí, sí. Peor.
No sé si peor. A mí arriba.
Hay, primera pregunta: ¿hay baño? Porque, cuidado, en algunos países no hay baño en los micros.
¿De media distancia?
¿Países de media distancia?
No, le digo, ómnibus de media distancia o de corta.
Sí.
Pero de larga tiene que tener.
Bueno, entonces serán países pequeños.
Bueno, no lo sé.
Por ejemplo, en San Marino.
Claro, en San Marino.
En San Marino, en los micros no hay baño. Porque es todo ahí nomás.
Sí.
Yo escribí un libro, 20.000 kilómetros alrededor de la República de San Marino.
¿Y qué era? ¿Una espiral?
Es un... No, no. Es un libro donde uno empieza, después ya te das cuenta que el tipo pasó muchas veces por el
claro,
mismo lugar.
Señor.
Pero es un libro interesante. Bien, ¿cómo funciona el VIP de los VIP de esta compañía de,
bueno,
de micros?
El que tiene...
El de tres pisos, ¿no?
Bueno, ese es un poco inestable. En ruta...
Sí.
Veo que no ponemos el artículo, no decimos en la ruta. En ruta...
Este es como en sangre.
Es como, o sea, alcohol
como
en sangre.
Los médicos que dicen, tiene no sé qué en sangre.
En sangre.
No en la sangre.
No.
No tiene una podredumbre en la sangre, no. Tiene no sé qué en sangre.
Sí. Bueno.
Rolón decía así. Sí, usted tiene mucha no sé qué en sangre.
En
la sangre.
En psique. Aún no hablan de sangre los licenciados. Los...
Bueno, pero él habla, cuando habla de cosas de medicina, habla como los médicos.
Claro.
Y dice, sí, tiene no sé qué en sangre. Encontraron no sé qué virus en sangre. En la sangre, le digo yo.
No, en sangre.
Bueno. Pero usted, ¿cómo dice? Le decía yo a Rolón. ¿Tengo 200 pesos en bolsillo? No. En el bolsillo.
Bueno, este micro es igual, es inestable en ruta.
Ajá. ¿Y si dónde si no va a ser inestable?
No, puede ser inestable.
Si un micro tiene que ser inestable en algún lugar, es en ruta.
Porque en la calle también, mire que para
¿en
doblar...
¿En garage?
Bueno,
¿dónde
no
va a ser inestable? ¿En garage?
No, en ciudad, en esquina, en boca calle de 90 grados. Lo quiero ver doblar eso, ¿eh?
Ah, no, pero por eso es que no doblamos.
Bueno, no, pero... ¿Qué agarra? ¿Todos destinos derechos?
No, todos son destinos derechos, que no haya que doblar.
¿Y pero cómo puede ser?
Minimizar las curvas es nuestro lema. Bueno, el de tres pisos casi no sale.
¿Cómo casi no sale?
Y porque tenemos que tener un puente de altura mínima de 5 metros.
Y claro, no, no,
no
se puede.
Ay, no, se nos queda el tercer piso...
Además que la gente que el baño está abajo o tiene baño en cada piso.
Tiene un baño en cada piso, buenas tardes. Baño bueno. Privado. Son asientos con baño privado.
Pero es, no es mucho tanto baño.
Sí, sí es mucho. Prácticamente.
No me animo a preguntar.
No le pregunte más.
Muy difícil el diseño de semejante
sí,
situación.
Sí, pero bueno, es el VIP.
Bueno, sí, es un servicio.
Tiene todo, tiene cena.
¿A qué sirven en la cena? Porque en un viaje, por ejemplo, largo, a Bariloche.
¿Por qué? ¿Se cree que primero nos fijamos dónde vamos y después vemos la cena que hacemos?
Y sí, yo voy
¿Qué tiene que ver, señor?
Si hago hoy...
Por ejemplo, dice, si vamos por cerca del río Paraná, servimos pescado.
No le digo eso. No. Si vamos cerca de Buenos Aires, Zárate...
Claro,
no sirve cena, porque
no,
por ahí
no servimos cena.
No se le hace.
No vamos mucho. Con el bip bip, no vamos, vamos siempre lejos.
Lejos.
Incluso si vamos a Zárate, vamos primero a Posadas y después volvemos.
Bueno, pero es un...
Así podemos servir la cena.
Bueno, sí, no nos importa la cena, señor. ¿Es cena caliente?
Según lo que sea. Por ejemplo, cuando hay vitel toné, frío.
Bueno, sí.
Sopa. Caliente.
¿Sopa en el micro?
Sopa, sí, sopa.
Pero, ¿qué me dice de la estabilidad? No, ¿qué me dice?
¿De la actual?
No, señor. De la estabilidad del micro y la sopa, que no es un...
Ah, bueno, sí.
Se vuelca.
Por eso la estamos sirviendo más fría.
Bueno, se vuelca para todos lados.
Sí, se nos quemaron varios pasajeros.
Y sí, ¿qué le parece? Porque además hay algunos micros que no tienen muy delimitada... el área entre un pasajero y el
no,
otro.
No, claro. Mire, lo mejor que estamos haciendo ahora en los micros de más lujo es parar en un restaurante a morfar.
Ah, bueno, como
hagamos en Atalaya y decimos, son 8 minutos para cenar.
¿Cómo 8? No.
Si la gente está apurada.
Tengo 15 minutos de cola en Atalaya.
Bueno, no importa.
En 8 minutos no va a poder comer nada.
Bueno. Señor. Tómese el cóndor.
No, bueno, no. Tiene que dar un servicio diferenciado. ¿Por qué insisten en pasar películas en los micros?
¿Qué?
¿Por qué insisten en pasar películas?
¿Películas pasan?
Sí, pasan películas.
¿Qué está loco? Nunca vi un micro que pasara.
Señor, todos los micros pasan películas.
Yo quiero ver una película, discúlpeme, voy así.
Bueno.
Ah, sí. No le digo a mi novia, che, ¿por qué no nos tomamos 57? Que dan los cazafantasmas.
Bueno. Sí, es que ahora están dando esa en los micros. La estrenan esta semana. Son esos estrenos, son esas películas, son copias muy viejas.
Sí, ¿qué tal?
Y viene antes con publicidad de la empresa de micros.
Sí. Hola. Empresa El Práctico, te da la bienvenida.
Sí, qué bienvenida. Yo la película que veo...
¿A dónde vas? ¿Vas a Necochea?
No voy a...
¿Vas a Bariloche? ¿Vas a Villa Gesell? Anda por empresa El Práctico.
Bueno, gracias.
Gracias.
No dice gracias. Lo que uno dice en esa película, en esa publicidad.
¡Hey! Única empresa argentina que ofrece baños.
Baños individuales.
Individuales.
Yo lo que digo cuando veo la publicidad...
Hola.
No, señor, córtela. Uno mira y dice, es mentira.
Claro,
ese
es
micro, no es ese.
Ese está limpio.
Ese está limpio, tiene los asientos distintos. No tiene nada que ver con este con el que estoy viendo. Es contraproducente esa publicidad.
A mí me gusta una que hay, creo que en Buquebus.
Ah,
que
sí.
Están, por ejemplo, todas las personas famosas que viajaron en Buquebus.
¿Quién? Mirtha Legrand, ¿quién más?
Sí, Serrat.
Sí, no
la banda
esa.
De John Lennon, de Paul McCartney.
Ah, sí.
La banda, él no.
¿Y qué fue? ¿Nadando?
Y ahí dice, Paul McCartney, banda.
Claro.
Está en todas. Y entonces uno pregunta, ¿y McCartney dónde está?
¿McCartney qué?
Y ahí me surgió la duda, para mí, que no está McCartney.
No, sí.
Que no fue.
¿Cómo no va a ir si después lo vieron allá en
el... No sé cómo harán entonces. Para mí, o no se da con la banda.
No se habla.
No se habla como Serrat.
¿Serrat no se habla?
No, no se habla con la banda. No.
¿Con ningún músico?
Con ningún músico.
¿Y cómo ensaya para...?
No ensaya, ¿no?
¿Cómo no va a ensayar? ¿El hotel?
Sí, bueno. No me hablo.
Bueno, pero no sé por qué.
No sabe lo que yo voy a cantar.
No, yo lo que digo.
Yo canto lo que quiero.
No.
Si quiere acompañar, que me acompañe.
No, pero no es...
No.
No, escúcheme una cosa.
Que no me voy a hablar con...
Bueno, pero tiene que hablar porque... uno empieza...
Dígale...
¿Qué?
Como cosa suya. En do menor.
¿En do menor qué?
Lo que yo voy a cantar ahora.
Sí, no, bueno, pero...
Lo menos que toquen un do menor, coño. Bueno, Serrat no se habla. Por eso
muy difícil.
No salieron... la banda salió en un asiento y él en otro, así mirando así para la otra ventana.
¿Y la publicidad es qué?
Bueno, fíjese, si todo se toma canudo, viajan con nosotros, a usted tampoco le queda otro remedio. Porque somos la única compañía que cruza el río.
Sí. Mire que tenemos que volver, no empiece. A ver si tenemos otros disgustos.
Bueno, nosotros nos tratamos muy bien.
Sí, nos tratan bien.
Muy, muy bien, en serio. Che, bien, sigo inspeccionando. ¿Qué otras ventajas tiene?
Ventaja, mire.
¿Tiene, por ejemplo, para escuchar música, tiene auriculares? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ay, porque yo soy el loco de los auriculares.
Pero veo que hacen mal los auriculares ahora.
Oh.
¿A usted le gusta el auricular que se mete adentro de la oreja?
Sí, ese es el auricular.
No, está.
El otro se llamará el bucal. O lo que sea.
No sé usted cuál prefiere. Me refiero, está el auricular que lo mete adentro y el otro que es como un caparazón.
Un caparazón.
Como una caracola.
No, a mí me gusta metérmelo bien adentro. Buenas tardes.
Bueno, ese es muy peligroso.
Sí. Yo conozco un muchacho que fue a un avión muy lujoso, ¿eh?
Sí.
Qué sé yo, primera categoría, no sé qué. Y dice, a ver, ¿dónde están los auriculares acá que tanto cacarean?
Porque
cuando uno viaja en primera tiene que ser medio prepotente.
Sí,
sino, ¿qué? Sino ¿para qué viaja en primera? A ver, che, le dice al piloto, a ver, tráeme los auriculares. Y el tipo, medio prepotente, ¿no?
Sí, ya lo veo.
Y vio cómo son los prepotentes, se meten las cosas muy adentro.
Son enfáticos.
Sí, son enfáticos en todo. Y dice, ahora, sí, ya está, voy a poner... A ver, dice... No, sí, poneme el Taita del Arrabal.
Eso le pide, qué raro.
Sí. Y...
No lo
dice, no se oye nada, y más se lo metía... No se oye, estaba apagado.
Sí.
Dice, más despacio. Cuando terminó de escuchar, dice, bueno, ya está. Dice. Me la voy a sacar. Y no se lo podía sacar.
Tirando.
Empezaron a tirar entre todos. Y bueno, llegaron a Roma. Y se tenía que bajar el tipo.
Sí.
Y no se podía bajar porque no se podía sacar el auricular.
Está enchufado el apoyabrazos.
Ya quedaba ahí el tipo y no salía. Bueno, va a tener que volver con el avión, pues nosotros ya volvemos otra vez.
Pero
otra vez para Buenos Aires, vio como esto, te pega la vuelta, lo barremos. Y salimos otra vez para Buenos Aires.
Bueno, no, pero por lo menos sáquenle el apoyabrazo, que se lo lleve a un hospital, algo.
Y al final a uno se le ocurrió, che, dice, ¿por qué no cortamos?
Claro.
El hilo, lo tuvo que pagar.
Bueno...
Bueno, y ahí anda el tipo colgando con dos hilos.
¿No lo pudieron intervenir con el...? No, sí, son peligrosos y...
Muy peligrosos, sí.
Además...
Se te va cada vez más para adentro, ¿eh?
Ah, sí, se mete.
Sí, y te va... Claro, porque uno tiene el agujero de la oreja, se mete después para adentro, no se sabe bien dónde va.
No, ¿cómo no se sabe? Está estudiado.
Sí, está estudiado, pero algunos... del todo no se sabe.
No, sí se sabe, sí. Se sabe recientemente.
Dice, por ahí te agarra para un lado, para otro, por ahí. Un día estás y sentís una cosa acá en la garganta. ¿Qué tengo? Y lo mismo que te metiste en el oído, lo tenés acá en la garganta.
No,
entonces no podés saber dónde te va a aparecer.
Pero no es algo que se va trasladando. No,
sí. Se traslada a través del cuerpo, en una vena por ahí.
Adentro
de una vena. Te vas a sacar sangre y te sacan un auricular. Tipo, ¿qué es esto que está sonando? Dice, el Taita de la Rabona.
Sí, ese. Además vio que no se tiene que confundir el auricular, porque vio que tiene muy chiquita una letra R y el otro una letra L, que indican right and left.
Rayados lisos.
No. No, señor, derecho e izquierdo.
Ah.
Porque nosotros lo diseñamos, yo soy diseñador de auriculares, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas
mucho tarde. Gusto. Nosotros lo diseñamos anatómicamente. Queremos que usted sienta que el auricular es su cuerpo y su cuerpo el auricular.
Ah,
no hay distinción. Las formas, allí donde vemos una bahía,
sí.
Adosamos
una península.
Una península.
Sí, claro. A mí me pasó muchas veces.
Bueno, y así diseñamos toda nuestra tecnología.
Bueno, sáqueme la mano del auricular.
No, señor, lo que le digo es
sáqueme
que...
Sáqueme la mano de la ensenada de San Borombón y del Golfo de Tarento.
Pero ahora al revés, se usan los auriculares muy grandes.
Muy grandes, y se te mete en un oído y te destroza.
De eso de...
Sí, en el avión te lo dan con jabón.
Sí. Hay gente haciendo fuerza todavía.
No me dice. Tengo un jaboncito.
No, señor. No veo que ahora son más grandes los auriculares que el aparato de música.
Que la persona, sí.
Entonces va en el tren, en los subterráneos, en los transportes públicos.
Sí, ¿y en los aviones te lo hacen devolver o te lo hacen nada después?
No, se lo hacen devolver. Hay algunos que se lo
devuelven. ¿Cómo te lo hacen devolver? ¿Quiere decir que después lo envuelven de nuevo? Y te lo dan sin limpiar. Mirá, si lo... Y andás a ver qué tenía el tipo que lo anduvo. ¿Y hasta dónde se lo metió?
No, bueno, pero... Eso se esteriliza todo.
¿Qué se va a esterilizar?
Señor,
lo meten adentro una cosa. ¿Qué?
No, lo meten abajo de un tubo fluorescente, ¿no vio? Que, un tubo violeta.
Ah, sí, claro. Lo meten abajo de un tubo violeta y se mueren todos los microbios.
Se mueren.
¿Qué? Que le echa la excomúnica, le echa una maldición.
Está hecho así. Es como en el cine. ¿Vio en el cine?
¿En el cine que se mueren todos los microbios?
No. En el cine 3D.
Nunca vi.
Le dan...
¿Cómo es el cine 3D? Nunca vi.
Le dan unos anteojos.
Ah, sí. Bueno. No, yo no voy.
¿Y eso?
Anda a saber qué podredumbre.
Después los devuelven.
Un muchacho que fue, se lo puso y a la salida se quedó ciego.
No, señor. Hay un cine, que ahora no me acuerdo cuál es, que antes de la película... pasa como un mini documental de cómo lavan los lentes. Peor, no,
peor,
no aclares
peor.
Que oscurece.
Mentira, si mentira, mirá si lo van a lavar así, no tendrían este
no.
cine. Se gastarían toda la guita en eso.
Es como la publicidad
del
micro.
¿Por qué? Yo grito detrás, ¿por qué no me das uno nuevo y chao? Roñoso.
Porque son de la calidad.
Otro muchacho se quedó visco también, porque se lo puso al revés.
Sí, sí.
Se lo puso al revés cuando miró a la novia así y estaba visco. Dice, ¿qué? ¿Te estás haciendo el gracioso? No, no.
No, no, no.
Se quedó visco, le agarró un aire.
La vio doble, le gustaba más la hermana,
claro.
También. Ahora, ¿está bien usted, no?
No.
Esos anteojos...
Yo si estuviera en mi casa ahora me iría a mirar al espejo.
A ver cómo le quedó.
Que muchas veces digo, me parece que me puse visco. Salgo corriendo para el baño y me miro. Ah, no.
Pero usted sabe que quedó un poco distanciado, ¿eh?
Sí, me parece.
Sí, sí. No me acuerdo qué le iba a decir, pero seguramente
bueno,
no le importa.
¿Qué hora es?
No sé qué hora es. Ya pero llegamos, los músicos no llegaron, así que...
No, los músicos no han llegado.
No llegaron porque ellos trabajan
en
la realidad.
En breves instantes vamos a aterrizar en el aeropuerto. En determinado aeropuerto.
Pero no era un micro esto. ¿No era un micro de larga distancia?
No, estábamos en el avión nuevo que hay, en el 380.
Ah, ¿sabe qué es eso?
De tres pisos. Usted me dijo que fracasó, nadie lo quiere, ¿no?
No, nadie lo quiere.
Como el mercenario Joe.
Nadie lo quiere. Dicieron, tanto avión grande para mucha gente.
¿Por qué no lo quieren?
Porque tiene costos operativos muy altos, necesita una pista de no sé cuánto.
Sí, necesita una pista, por ejemplo, en San Marino no puede.
No, no. A tres países hace por tierra.
Buenas tardes, sí, es un avión bueno, pero para aterrizar son más o menos 60 kilómetros.
Y claro, no, pero nosotros tenemos, no, es un no, principado
no,
esto.
No se puede, ¿qué va a hacer?
Y bueno, no, pero lo hubiera pensado antes.
Y sí, claro.
Además hasta, imagínese, embarcar ese avión, desembarcarlo, con toda esa gente, Se tarda mucho, los trámites son el doble.
Es lo mismo, porque paran 20 aviones, es lo mismo.
No, porque está dividido en
distintas líneas. No, prefiero un avión grande, mira, buenas tardes.
¿Usted prefiere muy grande? Sí, ¿no es demasiado grande este avión?
Sí, bueno, creo que por lo menos tenga lugar para tirar las patas.
No, para eso no, es más grande porque mete más gente, no para que haya lugar.
Ah, no para... es para que haya, por ejemplo, lugares así...
No, señor.
Para descansar, un sillón, para una señora.
No, señor.
Una señora, por ejemplo, grande. Grande en el sentido...
De tamaño.
De tamaño, ¿no? Y te toca al lado y te mete la mano ahí en el posabrazo.
Sí.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona.
No, señor, le digo que una línea aérea, vio que tratan de optimizar, parece que no es muy rentable el tema de las líneas aéreas.
Nada parece muy rentable. No. Sí.
Y entonces,
y el que la garpa es uno.
Sí. Entonces tiene que meter mucha gente en los vuelos, vio.
Sí, sí.
Estamos metiendo...
Discúlpeme, mucha... dice, pero esta línea no es muy rentable, así que este señor que le vamos a sentar encima...
Sí.
Agradezca que es un señor, que es jockey el señor.
Sí, agradezcalo.
Sí, es jockey, pero que, por ejemplo, por lo menos se siente mirando para el otro lado. No mirándome de frente.
Agradezca que vino sin caballo el tipo. Si no, ni le cuento.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Es probable
y
que
luego vamos preparando ya el lugar para que se efectúe el bailón.
Hoy vamos a hacer todo un repertorio navideño.
Ah, sí.
Que prometimos ayer.
Ayer prometimos que íbamos a cantar villancicos.
Sí, los villancicos.
Sí, todos. Sí. No. ¿Le gustan a ustedes estas canciones?
Son horribles.
Son horribles, sí, sí, sí.
Son verdaderamente horribles.
Yo era creyente antes. Hasta que un día escuché tres villancicos seguidos y me hice agnóstico. Agnóstico al primero y ateo
al segundo. Después de un rato...
El tercero ya me había ido.
En el cuarto se ordena como sacerdote.
Bueno, muy bien.
Ahora, ¿a qué salió en el Gordo de Navidad? ¿Alguien sabe qué número salió?
Ah, ¿qué número salió?
Que ayer lo adelantamos cuál iba a salir y no sabemos.
Lo dicho, forma parte de las cosas que ya no le importan más a nadie.
Antes salía... O por ahí no se jugó. Sí, se tiene que haber jugado.
Antes salía en la primera plana de los diarios.
Sí.
Tal número, qué sé yo. Así que...
Pero ahora, ¿qué sale en la primera plana de los diarios? ¿Sale?
No sé.
Sí, también la lotería.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa que ya están aquí los músicos.
Pausa, vamos. Entonces, sí.
Comienzo de espacio publicitario.
Droguería Ceraval, servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700, líneas rotativas, web www.ceraval.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa a las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome, Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Y mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito. hay algún que otro mensaje.
Sí.
Por ejemplo, aquí dicen, somos Nicolás y Camila. En estos momentos es el cumpleaños de nuestra madre, a la cual...
Una madre siempre es madre, Barto.
Sí. Dice, a la cual adora, a la cual abandonamos, ¿no? Adoramos,
ah, sí.
A la cual abandonamos para venir a verlos.
¿A dónde están esos malos hijos? Allá.
Allá, allá, mire.
Pensar que la madre...
No levante la mano usted.
Bueno.
Dice si podría dedicarle a primera vista y así subsanar la herida provocada por estos santos hijos y así. Esto después le pregunto.
Viajamos desde Tucumán, gritan Mariana y Fabián, hasta el galponcito para que nos quiten el sueño. Al terminar el programa les dejaremos un libro con la esperanza de que sus cuentos les quiten el sueño a ustedes. ¿A dónde están Mariana y Fabián?
Están dormidas.
Hola, están durmiendo.
Sí.
Bueno, acá dice... Fui con mi señora a Babieca, nos ascendieron muy bien, pero el nombre Babieca nos pareció discriminador. Yo lo llamaría empresario gastronómico con capacidades diferentes, dice Rubén de Caballito.
Bueno, a ver,
bueno,
qué raro,
un momentito, momentito.
Y ya llega, no, no, usted arranque, maestro, arranque. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagae, que acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. El señor Martín Gato Colmena y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Aledolina. Bueno, aquí alguien pide que toquen todos los temas de los Beatles.
Todo. Bien. Bueno, Alfredo, vamos a hacer toda la discografía.
Todo.
¿Qué rompieron?
En 30 segundos toda la discografía.
Muy bien.
Va. 1, 2, 3.
We Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. He's sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, 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 I'm the man. We like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely, it's the man. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, all you need.
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. She loves you. Yeah,
yeah, yeah. Bueno, maestro. A ver si puede ser para mi amiga Evelia Romano, que está en la China y que escucha el programa por internet. Ajá. Me ha dicho que nos escucha desde allá. Si puede ser Lejana Tierra Mía.
Puede ser, pero mire, yo no sé. Si ve que me pongo expresivo en medio de la canción,
sí.
Te déjeme, empiezo a recitar.
Lo dejo.
Vamos. Dele nomás.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche su dueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Al trío sin nombre para María le piden Bello Abril.
Bueno, ¿va?
Ok.
Uno, dos, tres, y...
cosas en la vida que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abrir. Dios santo, que bello.
tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
El trío sin nombre. Muy bien, maestro, ¿no quiere hacer la tonada del viejo amor, por ejemplo?
Que sí, consultando, hay un pedido ahí de último momento.
Intentémosla, a ver.
Yo puedo caer redondo también acá.
No sé si ha venido Juan Carlos Falsete hoy.
Y está ahí, sobre el límite.
Sí. Pero si yo le digo Chacarita, Constitución.
El 39.
El 39, señor.
Bien.
Lo des ahí.
Ok.
¿Lo hacemos? Sí. ¿Puede?
No, pero bien. Lo voy a intentar con poco esmero.
Nosotros
lo apretamos.
Lo apretamos un poquito.
Sí, por favor, venga, Barton.
Falling
Y antes de ir al sorteo final por nuestro premio mayor, hay tiempo todavía para la música, para el encuentro.
¿Qué tal?
Para la poesía.
Tal. Vamos a hacer un brindis acá con todos los directivos de la radio que han llegado esta noche y también compañeros de esta radio y de otras radios que nos han mandado muchos saludos, muchas tarjetas de Navidad.
Y cosas para comer, como
cosas
por ejemplo...
para comer. Por ejemplo, letras de chocolate.
¿Qué nos quedaron?
¿Qué letra le conviene?
¿Cuáles quedaron?
La C, por favor.
La T ya se la comieron.
No.
¿Usted puede creer? No hay ni una P.
¿Ya se la comieron?
Sí. Fue la primera. Bueno. Radio del Lata quedó.
Bueno, lamentablemente no hay más chocolate.
¿Y no hay pan dulce?
Pan dulce hay en Babieca.
Ah. Sí, el mejor.
Pero el clásico pan dulce que regalan todos los años en esta radio, el nuestro parece que se lo afanaron.
Bueno,
entonces no tenemos nada para regalar.
No.
Sí, ¿cómo que no? Algo vamos
lamentablemente a íbamos a brindar, pero nos damos cuenta que los artistas de la radio no están presentes.
No.
Qué suerte tienen otros canales de televisión donde están siempre al mismo tiempo.
Sobre todo porque no son radios.
Claro. Sí, esa es una suerte. Esa es la principal suerte que tienen. Pero están todos siempre bien vestidos, con champán en la mano, brindando, tienen buenos deseos. Acá uno está con gente que tiene malos deseos para todos, que no está.
Claro, dice.
Que toma Coca-Cola en vaso de cartón.
Igual para mí es siempre el mismo champán. El de todos los años en la televisión.
Sí. ¿A usted le parece?
Sí, sí, el primero lo abrió Romay.
Sí.
Y quedó.
Y se nota que tienen una cara como que.
Sí.
Los brindan con el, con la copa lejos.
Sí, sí, sí.
Le deseo lo mejor, dice que se pueda desear. Y lo tienen re lejos. Para mí ni siquiera hay champán, ahora que pienso.
No, no es nada, señor. La televisión es todo. Es un...
Todo grupo.
Es
incluso
una
no son los tipos que dicen que son.
Sí,
no
son.
Otros.
No, son más o menos son los
tipos. ¿Sí?
Sí.
Claro, eso es lo malo. Bien.
Bueno, y con este espíritu navideño que nos invade, si quieren nos despedimos con un tema largo.
No.
Llamémosle algo de Haydn, de unos...
¿Qué?
Algo de Haydn de unos 10 minutos.
Podemos hacer un pan dulce largo también, perdón.
Ay.
Mi familia.
Opa.
Ah, vamos,
bueno, puede ser. Bueno. Me agarra desprevenido.
Ok.
¡Vamos!
¿Quiere ese?
Sí, hace
un mucho tiempo. ¡Vamos, niños!
Bueno,
¡hemos hecho las elecciones!
Sí.
¡Venga!
Si bajaran un poco el frío, a lo mejor llego hasta el final.
Pues vamos, que creo que con nuestros aires acondicionados. Ya vamos a estar en...
Oye, Paco, yo esta letra, que no me la tengo muy sabida.
Pues vamos, hombre, que la se enseñó.
Entonces, cuando yo te haga esta seña...
¿Esta?
No, esta.
Ah, vámonos, hombre.
Tú enseguida me dices...
Pues yo te digo cómo es la letra, pero los niños pierden la ilusión.
Los niños no se dan cuenta de
¿por
nada?
Qué me están viendo?
Por eso son niños y nos escuchan a nosotros.
Pues vamos, hombre. ¡A ver esas palmas, niños! ¡A ver esas palmas!
Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores y tenemos...
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende
del
instrumento
¡instrumento!
¡De tu
clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
moro, Martín.
Si toco el trombón,
moro, 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 moro.
¡Vamos, niños!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, Paco, que no, hombre, dime cómo sigue, que no sé qué toca esa vieja.
Llevamos las partes de las abuelas que hagan las relaciones con las cosas de las ediciones.
Venga.
Siempre toca la coqueta.
Vamos, hombre, que la corneta.
Ah, ya sé.
Y mi abuelo, con un dedo. Oye, no, no me acuerdo. Sí.
Vamos, hombre.
Con más disimulo que los niños.
¡Que mira la peña! ¡Que mira la peña, hombre! ¡Que los niños estén mirando! ¡Que la corneta, que los dedos, que los abuelos, que los niños!
Bueno, sea. Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el trombón,
como digo, rolón.
Si toco el clarinete,
burro, 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 burro. ¡Ay, vamos, que esta quería! ¡Que nos tiene loco!
¡Otra vez, otra vez!
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el
trombón, bom, 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 bom.
¡Adiós,
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 85%. María Eugenia Vidal aseguró que no dejarán solos a los trabajadores de Cresta Roja. La gobernadora de Buenos Aires llamó a mantener el diálogo, pero señaló que los cortes de ruta y calle son inaceptables.
Hay tres cuestiones centrales a transmitir acá. Hacia los trabajadores, haber mantenido todo el tiempo una instancia de diálogo que finalmente...